mucho más que un ERP. Y Municipalidad de Vitacura. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a una nueva edición de Duna en Punto en jornada de día miércoles, es 2 de marzo del 2022. Iniciamos esta revisión de informaciones, este caudal de informaciones que estamos recibiendo a raíz de lo que está pasando en Europa del Este. Vamos a hacer foco, por cierto, en lo que pasa en la guerra entre Rusia y Ucrania, la ocupación rusa en tierras ucranianas, el éxodo de ucranianos a diferentes países colindantes, en la frontera y también lo que significó anoche el discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el discurso de la Unión, donde, por cierto, el eje o el foco estuvo centrado en lo que está pasando en Europa del Este. Acá en nuestro país vamos a estar pendientes de varias cosas que van a ocurrir. Por lo pronto, todavía no amanece, está oscuro, pero se ven muchos más autos en la capital, en la región metropolitana, a raíz de que comienza, se da el inicio oficial al año escolar y esta vez presencial y con obligatoriedad. También vamos a estar pendientes de lo que pasa en el Congreso. Fíjate que, y voy a saludar de inmediato a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va?
¿Todo muy bien, ¿y a ti?
Va al Congreso el presidente electo Gabriel Boric, que va a despedirse de 8 años de labor parlamentaria.
Así es.
Pone fin.
Sí.
¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien.
Qué bueno.
¿Para el inicio del año escolar?
Así es, estoy mirando las calles.
Sí, pues está oscuro.
Ya está súper oscuro.
Sí, amaneciendo más tarde, ¿no?
Ya, ese, llegó marzo, definitivamente, llegó
y
marzo.
Y con todo.
Con todo. Al parecer a esta hora no hay problemas de tránsito, por supuesto, porque todavía es temprano, pero hay que esperarse a eso de las 8:30, cuando ya empieza a haber mayor congestión vehicular. Pero por lo menos el transporte público a esta hora funciona con normalidad, según lo que estamos viendo a través de las redes sociales del transporte público. Así que cualquier cosa les vamos a ir contando durante el transcurso de la mañana.
Lo que no da tregua, más allá del tránsito, tiene que ver con las altas temperaturas que todavía tenemos acá en la capital. Decía la José, llegó marzo, es cierto, le damos la bienvenida. Termina este mes también el verano, pero parece que le va a costar irse. ¿La máxima hoy día?
33 grados.
Acá en Santiago.
Definitivamente le va a costar irse el verano, por lo menos acá en la capital, o por lo menos hoy día, porque ya desde mañana empiezan a bajar las temperaturas y no van a superar los 30 grados, eso sí, con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 21, con cielos principalmente despejados, pero podrían llegar las nubes durante el transcurso de la tarde, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Donde se espera nubosidad parcial es en Concepción también, donde la máxima llegaría a eso de los 20 grados de temperatura, y en Puerto Montt se esperan precipitaciones con una máxima que podría alcanzar los 19 grados. Las precipitaciones van a ser intermitentes durante esta jornada en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Y en Santiago, y en Valparaíso, en Concepción, y en cualquier parte del mundo, usted en www.duna.cl nos puede escuchar y también ver a través de nuestro streaming, y en todas nuestras plataformas. Harto tenemos que conversar en esta jornada, y por cierto, vamos a ir sumando voces. Usted sabe que en este programa siempre hay alguien invitado. Hoy día vamos a contar con la presencia de Consuelo Saavedra y también de nuestros infiltrados, que tendremos además algo bien particular, un análisis de la Convención Constitucional por dentro y por fuera. Estaremos con Sebastián Minay, periodista de La Tercera, que nos viene a contar novedades de la semana, artículos aprobados y también el escándalo 2.0, así le ha puesto Seba Minay este tema que tiene que ver con el posible retorno del constituyente Rojas Baden a la Convención Constitucional. Mientras que Paula Catena nos viene a adelantar las durísimas reflexiones de Renovación Nacional para enfrentar a este organismo, justamente la Convención, sin esperanzas y cada vez más convencidos de impulsar el rechazo. De eso y más con nuestros infiltrados en un rato más. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, estamos recién partiendo y como siempre le contamos nuestros titulares.
Rusia lanzó paracaidistas sobre Kharkov y logró avances en el sur de Ucrania. Por su parte, Volodymyr Zelensky acusó al Kremlin de pretender borrar el territorio ucraniano y también su historia. El presidente Joe Biden informó el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos a vuelos de Rusia para aislar y agregar una presión adicional a su economía. En un discurso sobre el estado de la Unión marcado por la invasión de Rusia a Ucrania, el mandatario estadounidense tildó de dictador a su par Vladimir Putin y afirmó que este subestimó las acciones en respuesta a la incursión realizada por el Kremlin. En noticias nacionales, la Convención Constitucional modificó su reglamento y ahora va a considerar los sábados como días hábiles. El Pleno además acordó aumentar el quórum para pedir la votación separada de artículos y que se puedan votar los proyectos en general y en particular durante la misma jornada. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la reforma para favorecer la cercanía del domicilio con locales de votación en el plebiscito constitucional. Fue visado en general y en particular por 135 votos. El presidente de la Corte Suprema defendió la inamovilidad de los jueces que se discute en la convención, enfatizando que se afectaría la paz social y se podría menoscabar este tipo de principios. En su cuenta pública, Juan Eduardo Fuentes aseguró que se afectaría también el Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional revisaría hoy la causa que puede marginar a la magistrada Radenford del caso fraude en el ejército. Esta posibilidad llevó a la jueza a adelantar la declaración del comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, para mañana y no esperar hasta la próxima semana cuando se debiera entregar el mando a su sucesor. Hoy comienza oficialmente las clases y el Ministerio de Educación estima que 9.000 recintos volverán esta semana a las aulas. Desde el Colegio de Profesores enfatizaron que quieren volver a la presencialidad y que se lleva a cabo de la mejor forma, pidiendo también fijar los aforos. 7:06 a.m.
Ya apagamos foco de inmediato en lo que está pasando en Europa del Este, en este conflicto que ya suma su séptimo día desde que el jueves pasado comenzaran las operaciones por parte de Rusia en territorio ucraniano. Fíjate, Josefina, hasta ahora Kubloski, el Ministerio de Defensa británico ha publicado en su último informe de inteligencia sobre la situación en Ucrania. Lo propio hacen los Estados Unidos y diferentes países que dan cuenta un poco de cómo está la situación, más allá de todas las informaciones o antecedentes que entreguen uno y otro país, me refiero a Rusia y Ucrania. Pero hay servicios de inteligencia como el británico, por ejemplo, que da cuenta de esto y lo ha hecho a través de su Ministerio de Defensa. Y lo que dice el texto publicado esta misma mañana es que si bien las fuerzas rusas se han trasladado al centro de Kherson, que es otra de las ciudades importantes de Ucrania, ahí en el sur del país, el avance en general ha sido bien limitado, es lo que dice este informe del gobierno británico, debido a los problemas logísticos en curso y también la fuerte resistencia que han mostrado los ucranianos cada vez que se ha tenido que enfrentar a las tropas rusas. Y la artillería pesada rusa y los ataques aéreos han continuado golpeando áreas urbanizadas enfocadas en las ciudades de Kharkiv, en Mariupol y en Chernihiv en las últimas 24 horas. Y agrega este mismo informe que el número de civiles desplazados y obligados a huir es de unos 660.000 ucranianos que han llegado a la frontera con Polonia, han llegado también a la frontera con Rumania, que son los puntos más que han recibido una mayor cantidad de ucranianos para tratar de escapar de este conflicto bélico. Pero también se dan más detalles en la prensa internacional, José, respecto a cómo ha sido el avance de las tropas rusas en diferentes ciudades. Se habla de paracaidistas, se habla que anoche fue otra noche de muchas sirenas que se hicieron resonar en las diferentes ciudades ucranianas, y también se habla de la defensa que está mostrando el ejército ucraniano.
Claro, hace algunas horas atrás, paracaidistas rusos aterrizaron en Kharkov, que es la segunda ciudad de Ucrania que sigue resistiendo al avance de los rusos, que atacaron ya un hospital militar en su nuevo avance por la ciudad. Los combates se están liberando de nuevo calle a calle y hay cientos de viviendas destruidas producto de esta situación. El ejército ucraniano ya ha derribado un avión enemigo que bombardeaba la ciudad de 1.5 millones de habitantes y de mayoría ruso hablante. Y durante la noche, 5 distritos de Kiev han sido atacados mientras siguen buscando cadáveres en la zona de esta torre de televisión atacada el día de ayer por los rusos. El alcalde de Kherson, una ciudad situada en el Mar Negro, dijo en una radio local que la ocupación de la localidad está en marcha. Las fuerzas rusas tomaron el control de la estación de tren y el puerto durante la noche y a primera hora de la mañana la Armada rusa afirmó que había tomado el control total del centro regional. Mientras tanto, la ciudad sureña de Mariupol se encuentra sin electricidad después de un bombardeo ruso. Según lo que explican, es que desde el lunes no pueden comunicarse con familiares. Esto es un testimonio que se destaca en una prensa local. Los rusos aparentemente están consiguiendo prolongar la toma de la costa del mar de Azov, que empezaron en el verano del año 2014 junto a los separatistas, y cientos de miles de ucranianos han huido de los combates al oeste de Kiev. 4 personas, incluido un niño, murieron también ayer por un misil de crucero ruso, según el gobierno ucraniano, y según las últimas cifras que se han dado en este ataque en particular en Kharkov, han muerto más de 21 personas. Por supuesto, se siguen buscando cadáveres, lamentablemente, sobre todo también en la zona donde fue atacada esta torre que emitía la televisión ucraniana y que se ha quedado en negro desde el día de ayer.
Eso en el campo de batalla. Mientras, en los Estados Unidos.
Hace seis días, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió sacudir los cimientos del mundo libre, pensando que podría doblegar a capricho, pero se equivocó. Cometió un error de cálculo. Pensó que podría atropellar a Ucrania y que el mundo se quedaría de brazos cruzados. Jamás se imaginó la unidad del mundo y la fortaleza y el valor del pueblo de Ucrania.
Sin lugar a dudas, Rusia fue el eje central en el discurso sobre el Estado de la Unión que anoche realizó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde anunció, entre otras cosas, que va a cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como ya lo habían hecho también la propia Unión Europea y Canadá, su vecino por el norte. En esta locución, Biden defendió que la OTAN y la diplomacia estadounidense importan y acusó a Putin de rechazar los intentos diplomáticos por la paz y también de lanzar una invasión premeditada y no provocada. También afirmó Biden que su país va a perseguir los crímenes de los oligarcas rusos y que para ello el Departamento de Justicia está formando un grupo de trabajo. El mandatario norteamericano alabó además la valentía del pueblo ucraniano y reiteró que Estados Unidos no va a enviar tropas a combatir, pero que sí está listo para defender cada pulgada del territorio de los países miembros de la OTAN. Un discurso de Biden frente a casi todo su gabinete, los miembros también de la Corte Suprema que estuvieron presentes ahí en la Cámara de Representantes y los miembros del Poder Legislativo del país y que tuvo varios gestos, ¿eh? Como la, por ejemplo, la presencia en esa misma cámara de la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Markorova, que entró además saludada por la primera dama de los Estados Unidos. Sus palabras más duras de Biden fueron para su par ruso Vladimir Putin, a quien le dijo que pagará un alto precio por la invasión a Ucrania. Biden además dedicó a Ucrania alrededor de 10 minutos, entre 10 y 15 minutos de su discurso, que duró cerca de una hora, ya que además, la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre y su propia caída de la popularidad en las encuestas han motivado que prefiriera también referirse a otros temas el presidente norteamericano, centrarse en temas internos, en situaciones que tienen que ver con el alto precio del costo de la vida y hacer frente a algunas situaciones más internas por parte del presidente norteamericano. Lo último a propósito de esto es que se habla de parte del Kremlin que se dice que los funcionarios rusos ya están listos para celebrar una segunda ronda de conversaciones con Ucrania este mismo día miércoles, pero no está muy claro si se van a presentar funcionarios ucranianos. Fue lo que ha dicho hace poco rato el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo que había información bien contradictoria sobre las conversaciones y sobre todo sobre la posibilidad de que se presenten funcionarios ucranianos o representantes del gobierno de Ucrania en estas conversaciones que podrían llevarse hoy día en Bielorrusia, tomando en cuenta que las primeras, las del día lunes, no tuvieron o no surtieron mucho efecto. Eso es lo que está pasando en Europa del Este. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y acá en nuestro país nos vamos a hacer cargo de varios temas y está viviendo momentos bien complejos en materia judicial el actual comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, luego que fuera citado a declarar en calidad de inculpado en el marco de la arista pasajes y fletes de la investigación por fraude en esa institución castrense que encabeza la ministra en visita, Romy Rutherford. Cabe destacar que en la investigación por gastos reservados ya han sido procesados los últimos tres comandantes en jefe de la institución, Óscar Isurieta, Juan Miguel Fuente Alba y también Humberto Oviedo. Y como la justicia militar tramita con las reglas del sistema penal antiguo, Rutherford tiene la facultad de ordenar dejar al interrogado detenido por al menos 5 días antes de decidir si lo procesa o lo deja en libertad, incluso cuando el general se mantiene en sus funciones como comandante en jefe, decisión que podría ser inédita en la institución castrense. Por ahora, ¿qué es lo que ha dicho Martínez? Bueno, él insiste en su inocencia y ya fichó al abogado penalista Juan Carlos Manríquez para representarlo ante el tribunal militar. Y en la investigación se pudo contratar de parte de la PDI pesquisas por 15 traslados registrados entre el año 2009 y 2019, analizando en cuántos de estos hubo conductas irregulares con los fondos que le fueron otorgados para salir del país. Esto ha desatado una serie de especulaciones respecto de que Martínez, el comandante en jefe del ejército, podría presentar su renuncia antes de presentarse ante la magistrada. De hecho, se menciona que el alto uniformado daría a conocer hoy día mismo, este miércoles, en su última cuenta pública, un texto de por lo menos 100 páginas que elaboró desde el 2021 respecto de la participación política del ejército en los últimos 50 años, y eso, José, podría traducirse en una carta de despedida de Martínez, insisto, esto antes de que se presente ante la jueza Rutherford.
Claro, el general Ricardo Martínez, recordemos, su periodo finaliza el 9 de marzo y va a dar a conocer hoy día en su última cuenta pública un texto de 120 páginas que elaboró desde el año 2021 respecto a la participación política del ejército en los últimos 50 años. Estos extractos los trae el día de hoy Exante, por supuesto, en jornadas claves para el comandante en jefe del ejército. El texto se refiere también a una serie de otros casos de violaciones a los derechos humanos y destaca las iniciativas del ejército de reconocer su responsabilidad institucional a partir de un texto del general Juan Emilio Cheire, conocido como Nunca Más, en el año 2003. Pero también habla de la situación del fraude en el ejército, y según lo que destaca este medio es que la carta o el extracto de este documento es que dice que en este repudiable episodio algunos integrantes del ejército dejaron de cumplir los principios y valores que la sociedad y la institución exige, demanda al personal militar, traicionando la confianza, faltando a la probidad, vulnerando los procedimientos dispuestos y dañando la fe pública. Para alcanzar sus detestables fines, se coludieron con civiles ajenos a la institución y se apropiaron de recursos que el Estado asignaba para el financiamiento de las capacidades del ejército. Y también se destaca en este texto es que a raíz de las diligencias efectuadas por los tribunales de justicia para esclarecer estos hechos, fueron destacadas otras situaciones aparentemente constitutivas de delito, lo que generó que fueran sometidos a procesos oficiales y suboficiales de distintos grados. Esto impacta fuertemente y de manera muy especial al ejército debido al alto cargo que ejercieron, y será la justicia, a través de sus fallos definitivos, la que determine la responsabilidad penal de lo que hoy enfrentan las acusaciones. Es parte de los detalles de este texto que podría leer hoy día el general Ricardo Martínez en esta última cuenta pública que tiene que hacer antes de entregar el mando, pero claro, todo se va a definir ya mañana cuando tenga que declarar ante la jueza Romy Raden.
Eso va por un carril, el otro tiene que ver con lo que podría pasar hoy día en el Tribunal Constitucional, que podría revisar la causa que pretende justamente marginar a la jueza Rutherford de este caso, el fraude al ejército. Esto porque el 25 de febrero pasado ingresó al Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad con el que se busca que la ministra en visita no siga desempeñándose en esta calidad en la causa. Fue una presentación realizada por la defensa del ex comandante en jefe de esa institución del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, y en ella se solicita declarar inaplicable al artículo sobre el nombramiento de ministros en visita. Y esta causa se podría revisar hoy, ya que fue puesta en tabla. Sin embargo, si alguno de los integrantes de la primera sala del Tribunal Constitucional presenta algún reparo, el requerimiento podría no ser visto. Independiente de todo esto, de los dos carriles, lo que pase hoy día en el Tribunal Constitucional y esta carta que podría leer el comandante en jefe del ejército a puertas de presentarse ante la jueza Rutherford, parece, y son muchos los que sostienen que, independiente de lo anterior, el daño a la institución parece ya estar hecho. 7:18.
Escuchas, Duna en Punto.
Hablemos un poquito de la Convención Constitucional. Vamos a ahondar en este tema con Seba Minay, uno de nuestros infiltrados de esta jornada, en un rato más, pero se han resuelto cosas bien importantes, y otra tiene que ver con el trabajo que lleva la Convención, que es bien intenso, que es agitado y que además tiene un plazo establecido. Y se determinó que ahora los días sábados serán también hábiles en el trabajo de los constituyentes. Lo que revisó el Pleno ayer fue la propuesta de reforma de reglamento general, que busca hacer más eficiente el debate y también la deliberación de las iniciativas que se presentan ante el hemiciclo. Y por lo mismo, se estableció que los sábados serán considerados como días hábiles. La iniciativa, que fue presentada por un grupo de convencionales constituyentes de distintos sectores, fue aprobada con 96 votos a favor, 38 en contra y 13 abstenciones. Y de acuerdo con el cronograma, a partir del próximo 20 de marzo, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, o bien un tercio de los constituyentes, podrían solicitar al Pleno la extensión de 9 a 12 meses del plazo de funcionamiento del órgano redactor. En todo caso, te recordará que desde un comienzo la mesa directiva anterior, que era liderada por Elisa Loncón, hizo la planificación del trabajo estimado 12 meses de funcionamiento. Y como esto es así, por eso se han ido sumando días, comillas, hábiles para el trabajo de los constituyentes, para el trabajo de los convencionales. El Pleno también aprobó la propuesta de la mesa directiva de aplazar la siguiente salida territorial, la cual estaba programada para la semana del 14 de marzo, a la región de Antofagasta, y ahora se reagendó para la semana del 16 al 20 de mayo. En esa semana van a estar en el norte del país, en Antofagasta, los convencionales constituyentes en esta serie de reuniones territoriales que se habían fijado desde un principio. 7:19.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 31.566 pesos. El dólar al alza, 803. El euro a la baja, 892,13 pesos. El IPSA, 4.435 puntos a la baja. Y el cobre, 4,62 dólares la libra al alza. Hacemos un paréntesis también para contarles del precio del barril del petróleo WTI, que superó los 100 dólares este miércoles en un contexto, claro, de gran preocupación por el abastecimiento energético mundial a raíz de la invasión de Ucrania a Ucrania por parte de Rusia. El barril del WTI subió 6,5% a 110,18 dólares horas después de que el barril de Brent se hiciera con lo mismo. Ambos se encuentran en niveles récord desde el año 2014. Y estamos escuchando a Adele, porque la organización que representa la industria de la música grabada en todo el mundo, el IFPI, anunció que el disco 30 de Adele es el ganador de la lista global de todos los formatos de álbum para el 2021. 30 también encabeza la lista global de ventas de álbum del IFPI y la lista inaugural de álbumes de vinilo global también de la misma compañía. 30 es muy esperado en cuanto al álbum de Adele, de esta superestrella mundial. Se lanzó en noviembre del año pasado y marcó su regreso también a la música después de una pausa de 6 años desde el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, 25, ganador también de múltiples premios en el año 2015. Así que escuchamos uno de los éxitos de este disco, Cry Your Heart Out.
Con la música de la británica que leía, ha vendido más de 120 millones de ventas entre discos y sencillos, que aporta un dato a lo que tú estabas contando a propósito de la música.
¿Cómo arrasa de Adele? Impresionante.
Por todos lados. La José vuelve a las 8 de la mañana. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Antes, déjeme saludar a nuestros auspiciadores, porque tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en marzo, toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Y construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP, créanme, ayudan a que sea posible. Y puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con futuro. Ingresa a confuturo.cl y solicita asesoría y orientación personalizada. Compañía de seguros con futuro, un Chile con futuro. Y Salfa lleva más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar, leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. 7 de la mañana con 23 minutos, 7:23. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más sacando una en punto. Quédese el 89.7.
¡Hola, Pedro! Y ese tremendo tractor, un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andas, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Estimados colaboradores, debemos hacer un cambio y ordenarnos. Tomé una decisión por el futuro de la empresa. Desde hoy, tendremos el control de los procesos de nuestra compañía con un completo ecosistema integrado de gestión empresarial. Estamos muy emocionados. Acabamos de contratar Sapiens ERP de Defontana.
Tú también puedes tomar una buena decisión contratando Sapiens de Defontana. El ERP 100% web pensado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UF mensuales. Contrátalo ahora en defontana.com.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Sigue usando pasaje QR de Banco Estado, la nueva forma de pagar en bus, metro y trenos con tu aplicación Banco Estado. Úsala y muévete por todo Santiago. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá al 89.7 en Radio Duna haciendo Duna en Punto. Lo que había anunciado en noviembre pasado, el registro civil comenzó a aplicarse ayer, a concretarse el día de ayer, y es una buena noticia porque hablamos de una baja en el costo del pasaporte, tal como decía yo, lo había anunciado en noviembre el registro civil. Estamos hablando de una baja de casi 22% en su precio, y el documento hoy día tendrá un valor de casi 70.000 pesos. No son pocos los que se frotan las manos a propósito de esto y que miran además en el futuro de que ojalá el precio del pasaporte pueda seguir en descenso. Queremos hablar de esto y muchas cosas más con el ministro de Justicia, Hernán Larraína, quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Hola, ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Y gracias a usted, Rodrigo, y un saludo muy cordial para usted y para toda la sintonía de Radio Duna. Feliz de poder conversar con usted de estos temas y otros más en esta oportunidad.
Partamos con, nos vamos a hacer cargo de la contingencia, pero partamos con la buena noticia que decía yo, ministro, y yo decía, muchos se frotan las manos y piensan que en un futuro, ojalá no muy lejano, pueda sostenerse otra baja para el precio del pasaporte en nuestro país, que sin lugar a dudas es uno de los más seguros, y eso podría uno entender que ahí está radicado el alto valor, es uno de los más caros a nivel del país, pero partamos por eso. Buena noticia para pensando en eso, ¿no?
Es muy correcto lo que usted dice. Piense que del orden de 400.000 personas renuevan su pasaporte anualmente, lo cual significa que ya son muchos los chilenos que por distintas razones de trabajo o de turismo están viajando. Nos tiene integrado Chile al mundo y por lo tanto el pasaporte es un instrumento muy importante. Y de acuerdo al contrato que hemos tenido vigente desde el año 2012, es decir, los últimos 10 años, este tenía un costo muy alto, de cerca de 90.000 pesos, 89.940. Y por las características de este contrato no lo podíamos modificar. Lo único que logramos modificar hace un par de años es que la duración del pasaporte de 5 años se extendiera a 10, lo cual ya representa una economía, en el sentido de que el mismo valor para una duración, el doble.
Y entenderle porque muchos países del barrio también, ministro, lo tienen ahí con una extensión de 10 años.
Así es, era lo normal. Pero bueno, lo que costaba era el precio mismo, el renovar un pasaporte o sacar un pasaporte. Hicimos una nueva licitación, la licitación se demoró. Y esta licitación finalmente va a empezar a funcionar el próximo año. Y una de las características es no solo mantener su calidad tecnológica y su reserva, etcétera, sino que también bajar su costo. Y ese era el propósito. Pero como había un desfase de aquí a que se aplique el nuevo contrato y el nuevo pasaporte, que va a ser todavía mejor que el actual, que va a costar menos, probablemente la mitad, puesto hacia el futuro, nosotros esperamos que el pasaporte llegue a tener un valor más cercano a los 40.000 pesos, de ese orden de magnitud, el próximo año. Había un interregno y nosotros dijimos, ya no podemos seguir pagando porque ya el contrato venció, y el registro civil trabajó con la empresa proveedora y logramos adelantar en parte la rebaja de costo, y a partir del 1 de marzo, como usted bien recuerda, de ayer, este pasaporte tiene un costo de 69.740 pesos, que por lo menos significa un ahorro y una señal de que estamos comprometidos con ofrecer un pasaporte no solo a las más altas calidades tecnológicas del mundo, porque es así, sino que además de un precio accesible, porque hay mucha la gente que lo necesita.
O sea, para entender bien, ministro Larraín, a ver, desde ayer casi 70.000 pesos, extensión de 5 a 10 años, y este valor podría estar por un año, pensando que después de 365 días podría estar en un precio más o menos cercano a los 40-45.000 pesos el valor del pasaporte.
Exactamente, esa es la secuencia. Como digo, el nuevo contrato empieza a regir a comienzo del próximo año, así que antes de un año esperamos que el nuevo valor se acerque más a los 40.000 pesos, pero entre medio no esperemos tanto, y hemos logrado esta negociación para darle a los chilenos más facilidades. Y si bien es cierto, hoy día se ha hecho difícil viajar por la pandemia, el viajar es siempre una necesidad. ya sea por razones laborales, porque eso es ya una necesidad, pero también el viajar por turismo, cuando ya los chilenos, gracias al desarrollo que ha tenido el país, lo van pudiendo hacer cada vez en mayores cantidades, es también parte de la vida.
Y a propósito de cosas que son parte de la vida, ministro, hablemos de algunas cosas de contingencia. Hoy día, de hecho, parte de las clases presenciales, y con ello viene una serie de cosas aledañas, como por ejemplo la contratación por parte de los padres del transporte escolar. Y usted hizo un llamado hace un par de días a los padres para que revisen el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó este registro, ministro? Y se lo pregunto por el tema de la pandemia, donde este servicio casi no funcionó.
Bueno, este es un registro que se creó el año 2012 y que lo que hace es incorporar a todas las personas que han sido condenadas por haber cometido un delito de abuso sexual en contra de un menor de 18 años, que aparte de cumplir las penas propias de ese delito, no tantos años de cárcel, tiene una inhabilidad adicional, accesoria a esa pena, que es la de no poder nunca trabajar en establecimiento o en actividades en que se tome contacto directo con niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo lo hace, por ejemplo, un colegio que va a contratar un profesor y, por lo tanto, ese profesor, si ha sido condenado, no puede trabajar en un establecimiento escolar? ¿Cómo lo hace el establecimiento? Va al registro. En el registro, desde que se instaló hasta hoy, hay 11.649 personas que son precisamente personas que han sido condenadas por haber sido abusadores sexuales de niños o niñas. Y eso le permite a ese colegio saber que no puede contratar a ese profesor. Además, porque si no lo hace, tiene sanciones. Sí. Tiene la obligación de consultar. Pero también existe, como usted recuerda, el transporte escolar. Son miles de niños y niñas que a lo largo del país, por razones de distancia, tienen un transporte escolar. Y eso también hace que quien sea conductor no pueda estar en los registros de ofensores sexuales porque va a tener contacto con un niño o una niña. Entonces, los padres, cuando contratan un transporte escolar, y ese era el llamado que hacíamos junto a la ministra Gloria Hutt de Transporte, los padres, por favor, consulten en este registro.
¿Ese registro está abierto a todo el mundo, ministro?
El registro no está abierto a todo el mundo, pero sí lo pueden consultar los directores de establecimientos escolares o de cualquier actividad que tenga relación con niños, un jardín infantil, cualquier actividad de ese tipo, y los padres que acrediten que van a contratar un transporte escolar. Y el papá o mamá puede consultar directamente en el registro civil a este registro de ofensores sexuales y verificar si esta persona, conductor del transporte escolar que él va a contratar, está o no en ese registro. Desde luego, Transporte, y también hicimos una modificación de la ley para hacer más expedito y más actualizado este registro, que tenía problemas en el registro civil porque no tenía bien toda la información de los fallos judiciales. Eso lo logramos arreglar y obligamos además a los fiscales y a los jueces a hacerlo a través de esta ley que empezó a regir ahora en febrero. También le dimos más facilidad a los CRM de transporte y de educación para estar constantemente revisando estos registros y asegurar que quienes solicitan ser transportistas escolares no estén en ese registro. De manera que por todos lados estamos impidiendo que abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes tengan nuevamente contacto, una vez que ya están cumplida la pena, con menores de 18 años, porque lamentablemente este es un delito con alta reincidencia, y por esa misma situación es que para proteger la libertad e indemnidad sexual de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, de nuestros niños y niñas, tenemos que tomar estas medidas de resguardo, en donde los padres tienen que tener especial responsabilidad para no contratar, por si se le pasó a una empresa de transporte algo así, o si alguien ofreció este servicio y logró burlar de alguna manera los controles del CEREMIA de transporte respectiva, por lo menos que el padre pueda chequear si está o no dentro del registro y así está, no contratar ese servicio.
Esta es la herramienta justamente para que los padres puedan evitar este tipo de situaciones. Oiga, ministro, estamos conversando con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ayer usted estuvo en el inicio del año judicial, donde el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, defendió, entre otras cosas, habló de varias cosas, pero también defendió la inamovilidad de los jueces tras lo que se está discutiendo, las normas que están aprobándose en la Convención Constitucional. Esto en relación al sistema judicial, por cierto. ¿Usted comparte las palabras del máximo jefe del Tribunal Supremo?
A ver, yo estuve en como usted bien recuerda, en esa, esa ceremonia anual, que es muy tradicional, la inauguración del año judicial, y a mí me pareció que los planteamientos que hizo el presidente de la Corte Suprema, el ministro Juan Eduardo Fuentes, que de alguna manera representa el sentimiento de ministros y ministras de este más alto tribunal del país, reflejan lo que es un poco la concepción de los principios que impiden la acción de la justicia en Chile de siempre. La inamovilidad de los jueces, la independencia judicial, la imparcialidad con que los jueces deben actuar, la necesidad de que estos actúen conforme a derecho y no conforme a otras consideraciones externas. Todos esos son principios fundamentales que han inspirado nuestro poder judicial y que seguimos pensando lo deberán inspirar hacia el futuro. Yo no entro a pronunciarme sobre si acaso, porque ese es el contexto en que algunos han reaccionado, si acaso esto es un llamado de atención, si es una crítica, si es algo relacionado con la Convención Constitucional. Yo no lo entendí así.
¿Usted lo concibe como una opinión, no una crítica?
No, yo creo que son puntos que
puntos
una
de
institución
vista.
Como la Corte Suprema tiene derecho a expresar. Mire, ustedes que están haciendo esto, tengan en consideración lo que son, a nuestro juicio, los principios que inspiran y deben inspirar la acción de jueces y juezas, de los tribunales de justicia, del Poder Judicial. Ahora, eso es una opinión, porque también creo que es importante que se entienda que la Convención es soberana, ¿no? Y son ellos los que finalmente van a resolver si la forma como esos principios se expresan son de esta o de esta otra. Bueno, para ellos fueron elegidos y esperamos que lo hagan lo mejor posible y sean muy fieles a esos principios que son universales.
Pero cuando el presidente de la Suprema dice que efectivamente esto puede atentar contra el debilitamiento de los tribunales, este hecho de que los magistrados tengan, por ejemplo, un plazo establecido, 12 años sin reelección, ¿cómo lo califica usted? ¿Como una opinión también?
Mire, yo no quiero entrar a hacer juicios porque nos hemos preocupado como gobierno de no interferir en las decisiones de la Convención. Al contrario, hemos ayudado. Yo, como ministro de Justicia, me han pedido las Elisas, como digo yo, tanto la anterior presidenta Elisa Loncón como la actual Elisa Quintero, distintos tipos de ayuda.
Usted tiene una buena relación con la mesa directiva, ¿no?
¿Cómo dice?
Usted tiene una buena relación con la mesa directiva de la convención.
Sí, hemos tenido reuniones con ambas mesas, facilitándoles, como digo, acceso a los recintos penales para que puedan hacer actos participativos de quienes están ahí privados de libertad. Hay, por ejemplo, tenemos una profesional nuestra colaborando con la Secretaría en la elaboración y redacción de los acuerdos, hemos en comisiones de servicio, hemos ayudado en todo lo que se pueda, pero en lo que hacen no nos pronunciamos, no nos corresponde a nosotros intervenir. Yo podría tener una opinión personal de las cosas que la voy a dar a conocer el 12 de marzo, pero el ministro de Justicia, por así decirlo, ministra, creo yo, no deben interferir en las decisiones de la Convención. Y por eso yo no me pronuncio sobre estos juicios. Y lo que pueda hacer una institución o una persona dando un parecer respecto de cómo se deben interpretar estos principios, me parece que está en su derecho, entendiendo que finalmente es una decisión de la Convención la que va a zanjar esta materia. Los chilenos después se pronunciarán, si les gusta o no, pero son también momentos distintos.
Déjeme seguir con temas contingentes, ministro de Justicia Nala Raín. ¿Tiene usted algún comentario para la situación que hoy día afecta al general del ejército Ricardo Martínez?
De nuevo, no, más todavía siendo ministro de Justicia, no podemos nosotros interferir en procesos judiciales. Lo único que uno pide siempre en estos procesos judiciales es que se hagan bien y que cuando hay imputaciones tan delicadas como la que se hace respecto del comandante en jefe y de otros también, porque ahí forma parte de un proceso más amplio que lleva la ministra Rutherford, yo diría, dejemos que la justicia haga su trabajo, que lo haga bien y que investigue hasta las últimas consecuencias, porque la ciudadanía chilena y chileno lo que quieren y queremos es que las cosas se esclarezcan, sobre todo cuando se trata de actos de autoridad, sean uniformadas, sean civiles, que se sepa cómo se han utilizado los recursos de todos los chilenos con transparencia y con probidad. Y también, mientras se investiga, hay que entender que existe la presunción de inocencia. No tenemos los antecedentes como para declarar culpable o inocente a las personas que están siendo investigadas. Y por lo tanto, respecto de esto, por ahora lo mejor es dejar que el proceso continúe adelante, que la ministra haga su trabajo, que el comandante en jefe diga lo que piensa y se defienda de las acusaciones, y ya veremos cómo se produce el desenlace final de este proceso una vez que ya termine. Y ahí, si es declarado inocente o no, si es condenado, podremos tener una opinión. Pero por mientras, yo diría que no hay que adelantar juicio, ni mucho menos de parte nuestra. Uno lo que uno pide siempre es que haya debido proceso, en que la jueza pueda actuar debidamente y los imputados tengan todas las posibilidades de defenderse para poner en claro su punto de vista y se alegue inocencia para que pueda demostrarlo, y para eso está el juicio.
La última, y en los 30 segundos que nos quedan, ministro, ¿qué le responde usted a los parlamentarios de la oposición que no les gustó mucho esto, que se pusiera urgencia a más de 50 proyectos a menos de 9 días de que termine el gobierno?
Bueno, todavía...
Porque hay varios que tienen relación con su cartera, está el del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, el que tipifica la utilización de menores de edad en comisión de delito.
La verdad es que hay proyectos que están muy al final del camino, y si hubiese voluntad pudieran sacarse. Ayer, por ejemplo, se aprobó en el Senado el proyecto de adopción que nosotros teníamos ahí, que entró al Senado en mayo del 2019, hace casi 3 años, y recién ayer se aprobó en general la idea de legislar. Yo creo que aquí ha habido una renuencia, sobre todo un proyecto importante para la niñez que no había tenido atención por parte de quienes ponen la agenda en la Comisión de Constitución. Lo mismo pasa con el proyecto de reinserción social juvenil. Sí. Nosotros hemos dicho, los niños están primero. Todos dicen lo mismo. Pero para terminar con el Sename se requiere, uno, un servicio de protección que ya se creó, y luego un servicio de reinserción juvenil que no se ha podido crear porque el proyecto, en este caso, lo presentó la presidenta Bachelet. Lo hemos trabajado con el Senado, con la Cámara de Diputados, 1000 horas, todos los días que ha sido necesario. Y ese proyecto, que está para comisión mixta desde septiembre del año pasado, hace 6 meses, no se ha convocado a la comisión mixta. Entonces, bueno, por lo menos déjenos reclamar el derecho de que hasta el último día transmitamos a los chilenos que nuestro compromiso con la niñez era insostenible, y que si no se pudo avanzar en esto no fue por responsabilidad nuestra, sino que porque quienes tenían la responsabilidad con discusión inmediata no lo pusieron en discusión.
Perfecto.
Hasta el último día. Y yo creo que yo lo doy como ejemplo de los proyectos que me atañen a mí, como usted dice, hay muchos otros. Y mientras uno esté gobernando, tiene que hacer el máximo esfuerzo para hacerlo bien, y sobre todo para deslindar responsabilidades. Si no hay adopción, un régimen nuevo, si no hay un régimen de reinserción social juvenil, no es responsabilidad nuestra, es porque algún senador no quiso avanzar en este proyecto, y que se haga responsable de esa decisión.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministro, muchas gracias por su tiempo, sus palabras, y que esté muy bien.
Igual, gracias, Rodrigo, hasta luego.
Un abrazo. 7:41, nos vamos rápidamente a la pausa. Antes, paga tu patente de forma más rápida y más segura en vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Pausa y al regreso, Consuelo Saavedra, Paula Catena y Sebastián Mina, y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Porque disfrutamos de nuestras plazas y parques, gracias a todas las áreas verdes que hay en nuestra comuna, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna. Y construyamos juntos una Vitacura con mejores plazas. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44. Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo te va?
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Sí, sí, bueno. Todo bien con mi mochila de vuelta a clase.
Con todo lo que el estuche con útiles.
La manzana.
También, ¿no? La manzana. El juguito para el recreo.
Claro, qué rico, estuche nuevo, estuche. Todos los lápices nuevos.
Ese olorcito.
Gomas con olor.
Goma, claro, eso te iba a decir. Aprovechemos a saludar también a nuestros infiltrados que también están con mochila en este inicio del año. Sebastián Mina, ¿cómo te va?
Hello.
¿Todo bien?
Hola, chiquillas.
Y dice chiquillas porque está la Paula Catena también, de manera remota. Hola, Paula, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Todo bien? Don Sebastián Minay, Convención Constitucional.
Capítulo LLXI, de corta, en romano.
¿Ya?
¿Qué número es ese?
¿Y en qué comisión nos vamos?
¿A qué planeta?
Escojamos.
No, bueno, uno podría decir liviana, irresponsablemente, que lo único que se ha hablado en la convención es el drama de Rojas Vade, pero es una falacia, o sea, sí. Una cosa que algunos salten dos por tres cada vez que este señor postea algo en Instagram, pero eso no es cierto. Están de cabeza varias comisiones, pero yo les traigo de nuevo la apasionante historia de qué va a ser nuestro próximo congreso, porque, bueno, las cosas son lo que son, y la semana pasada hablábamos de un acuerdo mayoritario que auguraba un posible consenso de dos tercios para dibujar una nueva arquitectura legislativa. Sí. Ahora, todo esto ha vuelto a quedar en veremos. Recordemos un poco, ¿no? Se había impuesto una mayoría circunstancial dentro de la comisión, que eran todos los constituyentes menos de derecha, digamos. Donde se abría camino una fórmula constituyente en un congreso plurinacional, paritario, con una sola cámara y con una segunda, entre comillas, cámara, que en realidad se llamaba Consejo Territorial, que no tenía atribuciones, tenía muy mínimas atribuciones, solamente venía a ocupar el espacio del Senado, pero no tenía sus mismos poderes, y ahí se empezó a ocupar nuevamente esta manía frase de león sin dientes, ¿no? Bueno, ayer se produjo este vuelco porque, valga recordarlo, ¿no? Esto todavía está en trámite en la comisión, todavía no llega al
pleno. No llega al pleno.
No, sí. no se ha votado todavía y, por lo tanto, aunque parezca majadero, todavía no llega al texto definitivo de la Constitución. Entonces, ¿en qué estamos? En que ayer, producto de la votación de un montón de indicaciones, pasó algo que no había pasado, digamos, en la convención, que una proposición de convenciones de derecha lograra abrirse paso y cambiar un poco el diseño. Que era esta indicación de las convencionales Hube, Marcela Cubillo y Arturo Zúñiga, justo cuando está, yo no sé qué tanto de casualidad o no haya en la discusión de que la derecha se le excluye, qué sé yo, la cosa que esta indicación, que contó con el apoyo de Ricardo Montero, convencional socialista, que la había defendido el punto ante la sala, y no sé si tanto más llamativamente que eso, el de Rosa Catrileo, que es caña reservada mapuche, que algunos especialistas la tildarán dentro del área de los moderados, entre comillas, de ese grupo, además de independientes no neutrales, y la lista la apruebo. Bueno, resulta que el gran cambio que le hizo es que a este consejo le puso el nombre de nuevo de Cámara Territorial, pero más importante es que le dio atribuciones, y es importante ver cómo se redacta esto, porque esta indicación se va a votar en el Pleno. Entonces, cuando te dice, va a conocer proyecto de reforma constitucional, conocer, vamos a ver qué pasa. Va a tener atribución sobre la ley anual de presupuestos, sobre leyes sobre división política administrativa, las leyes que afectan las competencias de las regiones, leyes de votaciones populares y el sistema electoral. Entonces, y en la misma jornada, o como dicen, en el mismo acto administrativo, si quieren, hubo otra votación que eliminó la palabra unicameral. Entonces, esto sufrió un vuelco, más allá de que algunos te digan, mira, en realidad, palabras más o palabras de menos. Volvemos a esta metáfora antigua de, bueno, el león está desdentado, ahora tiene dientes, tiene garras, ¿qué es lo que tiene? Porque aquí lo que va a pasar es que este acuerdo que tenían antes, ahora hay una facción que acusa que se le está desconociendo, desdibujando. Porque los que ayer perdieron la votación en esto fueron los delegados del Frente Amplio y los del Partido Comunista. El sistema político está Marco Barraza, Bárbara Sepúlveda por el Partido Comunista, Fernando Atria, Jaime Baza por el Frente Amplio. Entonces, esto volvió a dividir, algunos dirán, bueno, volvió a unir al Frente Amplio el Partido Comunista, ustedes pueden ver el lado que quieran, pero volvió a dividir fuerzas acá. Entonces, algunos estaban desconociendo, decían, bueno, acá los socialistas se dieron a las presiones de sus parlamentarios. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas hubo una batahola en el Senado porque le están eliminando la institución, qué sé yo? Vamos a ver, tiene que ver con lo que pasa, porque una posibilidad, que insisto, no está cerrada todavía, es que los que perdieron ayer, los que defendían el unicameralismo y habían llegado a este acuerdo donde acercaba un poco posiciones, se jueguen por el tercio de bloqueo. Recordemos que estas normas para...
Pero el acuerdo, Consuelo, perdona...
Por favor, ni perdón del video, dele nomás.
A ver, dos cosas. Que la votación fue 14-11,
sí,
en la comisión. Por lo tanto, tampoco... Es un poco más holgado que el voto original sobre el, entre comillas, que era un solo voto, de diferencia de unicameralismo, y que fue el que empuja a la comisión a tratar de lograr mayores consensos para poder llegar a los dos tercios, o incluso más, idealmente, en el Pleno, ¿verdad? Eso por una parte. Y número dos, que el acuerdo al que se había llegado con las diferentes fuerzas políticas y qué sé yo, y ¿cómo se llaman? No se llaman bancadas, se llaman...
Colectivos.
Colectivos. No entraba en el detalle de las atribuciones, ¿ya? Uh-huh. Entonces, era esa de las atribuciones de esta Cámara, que hasta ayer se llamaba el Consejo Territorial.
Sí.
Y entonces se llegó a un acuerdo macro, pero no se había definido exactamente a qué se iban a dedicar. Y por otra parte, tampoco verían todas las leyes.
Es cierto.
O sea, la gran mayoría de las leyes las vería el Congreso.
Claro, pero puedes verlo de las dos formas, puedes verlo como de una, sí. El acuerdo se sigue, uno podría ponerse, no sé si abogado del diablo o no, el acuerdo se sigue respetando porque el acuerdo no aterrizó tal y cual cosa, y otra visión es decir, oye, el acuerdo ya no me lo está respetando porque precisamente lo que acordamos fue no meternos en eso. No, ¿lo acordamos? Esto es como la discusión del no me lo dijiste, ¿no? No lo acordamos, pero bueno, de hecho no lo hicimos. Uh-huh. Entonces, el tema es, este texto ya se va a votación en el Pleno. O sea, queda un margen para conversar, pero si uno escuchaba o hablaba ayer con los convencionales del Frente Amplio, de ahí también, perdón, estaba con Tanza Chonjo, que no tiene el dato no menor en el sistema político, me perdonan la omisión y el olvido desde la edad, los comentarios que habían en la alusión a que, oye, le están dando de nuevo atribuciones a algo que parece bicameral, más allá de la cuestión semántica, cuando lo que queríamos era que no hubiese más Senado al darle esta atribución. Entonces, vuelvo a insistir, esto se resuelve conversando, o se va a resolver, digamos, con un gallito. Yo me acuerdo que le preguntábamos ayer a Marcos Barraza, yo le dije, bueno, van a ejercer su derecho de reunir votos para buscar el tercio de bloqueo. Sí, lo cito, comillas, se tendrán que expresar mayorías y minorías en el Pleno. Eso se tendrá que ver. los frentepistas dicen que siguen respetando el acuerdo. Lo interesante es dónde van a buscar votos, porque una vez que los socialistas vayan a buscar algunos de pueblos originarios para poder hacer un lote ahí que les permite los dos tercios, pero esta cuestión a veces se decide por un voto, así que continuará,
seguramente. Y como seguramente esto va a continuar y hay unos que miran con un foco especial o con una lupa especial lo que está pasando en la Convención Constitucional, quiero preguntarle a la Paula Catena cuál es la lupa o el foco que tiene Renovación Nacional en la mirada que le quiere hacer a la Convención, sobre todo por las palabras del diputado y secretario general de ese partido, Diego Chalper, quien entre otras cosas pidió que darle fuerza moral a la Convención.
Bueno, eso da cuenta un poco de la situación en que se encuentra el bloque de Chile Vamos, porque hay un sentir generalizado de que pasaron a la irrelevancia respecto a la discusión de la Convención Constitucional. Esto que se viene arrastrando ya hace varios días, recordemos que partió justamente por esta discusión que plantea el Negro Minay de respecto del bicameralismo o no de continuar con las dos cámaras, y ahí en algún momento se declararon algunos en reflexión. No a todos les gustó estas declaraciones que realizó en su momento la constituyente Carol Baum, y esto da cuenta del sentir un poco de frustración que hay en el sector. Y en este contexto en que durante estos últimos días han habido encuentros del bloque, del actual bloque oficialista todavía, en donde primero, bueno, donde primero hubo un encuentro el día domingo que se encontraron todos los con las directivas de Chile Vamos, en donde el sentir generalizado es que no están pudiendo influir de alguna forma en el debate. Y en ese contexto también el día antes de ayer en la noche hubo otra reunión que solo de Renovación Nacional, en donde estaban los convencionales de RN y también la directiva, y en esa instancia ahí el diputado Diego Chalper es donde finalmente plantea un duro discurso respecto a la estrategia que debería de plantearse el partido en este caso para enfrentar lo que viene, y también cuando asuma la presidencia Gabriel Boric. Y en ese contexto él habla de esta idea de quitarle la fuerza moral a la convención, que por cierto tampoco generó mucha adhesión en todo el partido. De hecho generó bastante malestar sincerar unas declaraciones de ese tipo, porque finalmente hay convencionales del partido que están trabajando para intentar de alguna forma dar la pelea a la interna, y por eso algunos destacan, por ejemplo, lo que pasó ayer respecto de nuevamente entregarle atribuciones a esta Cámara Territorial. Más allá de que todavía falte la votación del pleno, dicen que todavía pueden dar, hay algunos pocos escasos en el sector que creen que todavía pueden dar la pelea, y en ese sentido creen que es anticipado plantearse eso desde esta postura, porque finalmente lo que están dando cuenta es que nuevamente el sector se atrinchera, y eso creen que a largo plazo les va a terminar generando nuevamente un costo político, sobre todo porque tienen ya en la memoria todo lo que pasó en su momento con esta disyuntiva o este clivaje que se dio respecto de el apruebo y el rechazo cuando se abrió el debate sobre si tener o no una nueva constitución. Y en ese contexto, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, porque hay quienes plantean, más allá de que dan por perdido el debate constitucional y creen que finalmente se van a tener que volcar hacia una campaña del rechazo, no quieren plantearlo así, sino que quieren plantearlo con una alternativa. Y en ese sentido hay quienes ya están planteando la idea de empezar a hacer reformas constitucionales en el futuro Congreso y tomar, por ejemplo, lo que fue la reforma constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet, para no tener solo en la idea o en la discusión, solo estamos por el rechazo y quedarse en eso, porque finalmente eso va a significar nuevamente que se pongan en la vereda de no querer cambiar y mantener de alguna forma el statu quo, y eso es lo que quieren evitar. O sea, es rechazo con alguien más, plantean algunos. Entonces ese es el debate que se está dando.
Claro. A veces me pregunto si todas estas conversaciones no afectan la posibilidad de tener una incidencia dentro de la convención. Porque al final también son personas, hay psicología de por medio, y si tú por fuera estás discutiendo públicamente esto,
puede eventualmente dificultar más lo que los convencionales claro, traten de hacer. O sea, el ejemplo de ayer, lo que nos contaba Seba de la indicación de la UDI, que finalmente voló. Entonces,
¿dónde se había visto eso, además?
Sí, yo creo que influye eso. De todas formas, influye el cómo ellos se planteen públicamente después para su capacidad de acuerdo en la interna. Pero la sensación que tienen ellos es que hagan lo que hagan, el ánimo que tiene la oposición o los colectivos del Frente Amplio y el resto de la centroizquierda no está en un ánimo de llegar a acuerdos, sino que está en el ánimo de marginarlos. O sea, ese es el convencimiento que tienen algunos convencionales y que transmiten en privado. Hay algunos otros del colectivo de Evópolis RN que todavía creen que hay margen para negociar y dar esa pelea. Y por lo mismo les molesta este tipo de declaraciones como la de Chalper o la de Carol Baum en su momento de declararse en reflexión, porque consideran que no ayuda y que de alguna forma es tirar la esponja, por así decirlo de manera más coloquial, respecto del debate que se está dando. Entonces yo creo que ahí todavía tienen que hacer encajar ciertas piezas en el sector para tener una voz única respecto a cómo enfrentar lo que queda de la convención.
Que no es poco, ¿eh? Paula Catena, sea bien ahí, nuestros infiltrados de esta jornada.
Qué gusto de verlas. Ambas.
Váyanse clase. Consuelo, muchas gracias.
Vamos al colegio.
Apurémonos. Va a tocar la campana.
Uy, de veras. Sí. Justo van a ser las 8. Se nos viene de inmediato. Hablemos en off. Nos quedan pocos segundos. Antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos acá en La Duna. Que tenga una buena jornada. Muy buenos días.
Que estén bien.